gozoso de estar acá en Sixi por segunda vez. Esta es la primera vez para mi esposa. Ella no había estado en noviembre y ahora regresamos. Hace 4 meses yo estuve acá. Es increíble las vueltas, cómo Dios tiene la gracia para volvernos a traer tan pronto, ¿no? Así que Dios tiene mucha misericordia y oramos que Dios nos traiga más seguido también, ¿no? Y hacer planes grandes y ministrar tantos corazones. ¿Por qué no oramos? Le decimos al Señor, no queremos conocimiento, queremos Espíritu. El conocimiento envanece, el Espíritu vivifica. Solo la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús nos libera de la ley del pecado y de la muerte. Así que solo Jesús nos puede instruir nuestro espíritu. Nuestro espíritu va siendo iluminado por Dios, va siendo formado la imagen de Dios en nuestra alma, hermanos santos. Vamos a orar. La gloria, la honra, el honor y el poder es a ti. Gracias por el privilegio, el honor, la grandeza que tú concedes a tus siervos. Sobre todo de adorarte y ministrar tu nombre, bendito Dios, por medio de la alabanza. Gracias por los jóvenes, las señoritas, las doncellas, y los niños que te alaban, Señor Santo. Y gracias por el esfuerzo de los padres para promover e invertir, para levantar jóvenes para tu gloria, bendito Dios. De la boca de los niños, de los que maman, tú fundaste la fortaleza. Gracias, Señor Santo. Recibe la adoración. Sé que tu palabra no regresa vacía, palabra de poder. Tú la envías, Señor. Riega la tierra. La bendice, multiplica. Hoy hará todo cuanto tú la enviaste, Señor Santo. Es palabra de vida, palabra de espíritu y de verdad. Adoramos, Señor, en Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Gloria a Dios, hermanos santos. Qué privilegio compartir la palabra. El tema de hoy día se llama Recibe el favor cuando rechazas la condenación. Otra vez, recibe el favor cuando rechazas la condenación. Hace un año vi la primera parte de esta charla. La puede encontrar en mi página electrónica, se llama El don de la no condenación. Y, hermanos santos, la condenación forja en nosotros una falsa imagen. Cuando una persona vive en continua vergüenza, en continua condenación, en continua acusación en su corazón, se va forjando en su corazón una falsa imagen, una imagen nociva, una imagen destructiva que lo detiene de su destino. Es más, esa nueva imagen nociva hace un nuevo destino para la persona, un destino contrario al propósito eterno de Dios, hermanos santos. Así que es importante que nosotros sepamos comprender este elemento tan destructivo en el cuerpo de Dios. He estado estudiando esto ya por cierto tiempo y me doy cuenta la importancia que el cuerpo de Dios debe darle a esto, la prioridad que le debemos dar a esto. Es más, Romanos capítulo 8, verso 1, el capítulo de la victoria espiritual, el capítulo cúspide de la carta de Romanos, Romanos 8, la victoria espiritual del cristiano comienza con esas grandiosas palabras: no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Hermanos santos, y es necesario que tú y yo conozcamos qué es la condenación en el corazón del hombre, qué daño hace, hermanos santos. Nosotros pretendemos lucir bien por fuera, hermanos santos. Ponemos máscaras, ponemos fachadas, pero por dentro estamos escondiendo continuamente nuestra realidad, nuestra condición interna. Ese proceso de continuar escondiendo va agravando. Entre más escondemos, más graba una imagen por dentro de nosotros que es muy nociva. Así que la vergüenza, la condenación es una fuerza destructiva, venenosa, paralizante. Si esa vergüenza persiste por mucho tiempo, se convierte en una nueva identidad falsa, y que en realidad es un estado de desesperanza. Una persona en condenación interna es una persona sin victoria. Es una persona paralizada totalmente. Es un ejemplo de la escritura que a mí me fascina, que lo vamos a estudiar dentro de un momento, hermanos santos. Entonces, es importante
importante que tú y yo comprendamos que cuando tratamos la condenación, según las Escrituras, llegan cuatro áreas a nuestra vida. Yo lo he notado en mi propio ministerio, en mi propio corazón. Entre más Dios me ha iluminado en esta área, llegan cuatro áreas a nosotros. En Apocalipsis 12, dice claramente, verso 10, Apocalipsis 12, 10, dice claramente, ahora ha venido, primero, escúcheme, llega a ti la salvación. Segundo, llega el poder. Tercero, llega el reino de nuestro Dios. Y cuarto, llega la autoridad del Cristo. Y nos dice, ¿por qué? Dice, porque ha sido lanzado fuera el acusador, que los acusaba día y noche. Así que llegan a nuestra vida cuatro áreas. Llega salvación, llega poder, llega autoridad y llega reino. Cuando es lanzado de mi corazón, cuando es lanzado de mi mente, es lanzado de mis pensamientos, inclusive de mis oraciones, la condenación, hermanos santos. Y es increíble cuánta gente vive atada en sus corazones por muchos años. Recordemos el nombre Satanás, el primer nombre Satanás. Es bien interesante ese nombre. Significa fiscal de la ley, acusador, el que usa la ley para acusarte. Satanás es un maestro usando la ley. Se llama el ministerio de condenación, el apóstol Pablo lo describe. Así que el acusador de los hermanos es el que acusa delante de nuestro Dios día y noche. Nos acusa en nuestros corazones, nuestras mentes. No tan solo acusa de pecado, acusa de imposibilidad. Tú no puedes, es imposible. Lo primero se llama la ley del pecado. Lo segundo se llama la ley de la muerte. Y es interesante que hoy vamos a ver cómo podemos vencer. Y cuando tú lo tratas, wow, tu vida cobra un valor sorprendente y poderoso, hermanos santos. Antes de entrar al tema de hoy día, 1 Pedro 5:8 dice claramente que el enemigo, el diablo, el adversario, anda alrededor buscando, escúcheme, a quién devorar. El diablo es un devorador. Ahora, ¿cómo devora el diablo? ¿Sabes cómo devora? Con la ley del pecado y con la ley de la muerte. Y déjame decir, una ley se vence con otra ley. Tú no vences la ley del pecado y de la muerte con esfuerzo, con puntos, con méritos, con planes, con estrategias. La ley del pecado y de la muerte solo se vence por la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Cuando tú levantas las alas como águila, como el Espíritu de vida en Cristo Jesús, tú estás por encima de la ley de la gravedad. Una ley vence otra ley. Por lo tanto, no importa cuánto esfuerzo, resoluciones, planes, determinaciones tú hagas contra el pecado y la muerte, no lo lograrás vencer. No se puede. Déjame decirte, cristiano que estás aquí, tú no podrás edificar tu familia con planes humanos, con resoluciones y determinaciones humanas. No se edifica un hogar cristiano. Solo la vida cristiana se vive en la ley del Espíritu de vida de Cristo. Y solo la ley del Espíritu de vida de Cristo te puede liberar de la ley del pecado y de la muerte. Hermanos santos, así que el enemigo es un acusador. Juan capítulo 5, verso 45, dice la Santa Escritura: no penséis que yo voy a acusaros. Cristo no es el acusador. El Padre no es el acusador. El Padre es el justificador. Jesús dice, yo no he venido a acusaros. Algo increíble que Cristo no viene a acusar, y la iglesia le encanta vivir acusándose. No penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa. Moisés, en quien tenéis vosotros esperanza. Jesús está diciendo, el enemigo usa la ley para acusarte. Para acusarnos a nuestra vida, hermanos santos. Otra vez, Romanos 8:2 dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo, Jesús, me ha librado. No es que me va a librar, dice Pablo en pasado, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Déjame decirte, solo el pecado se vence por la ley del Espíritu de vida. Y solo la muerte se vence por la ley del Espíritu de vida, hermanos santos. De eso es el tema de hoy día. Así que Dios no es el acusador, es el justificador. Vamos a entrar en materia hoy día. Acompáñenme todos si tienen la Santa Escritura. Esdras capítulo 4, verso 1. Vamos a ver cómo el favor de Dios se detiene. Vamos a ver en esta historia tan increíble, tan fascinante, cómo la abundancia de Dios se detiene. Cuando tú veas en tu vida, hermano santo, que el favor de Dios se detiene, que tú no fluyes, cuando un cristiano observa que no fluye en la bendición, no fluye en la abundancia, no fluye en el regocijo, no fluye en salud, hermano santo, ¿sabes por qué es? Porque está aceptando la acusación y la condenación en su corazón. Nada detiene el favor de Dios como la condenación. El cristiano que no vive en la plenitud del reino es por la acusación. Es por la condenación dentro de su corazón, hermano santo. Gracias. El rey Ciro, rey de Persia, había dado aprobación y recursos a Zorobabel, que era el gobernador, y a Josué. No es Josué en los tiempos de Moisés, este Josué es el sumo sacerdote. Todos los medios para la reconstrucción, para volver a Israel y repoblar a Israel y reconstruir. Estaba todo el favor fluyendo. Así que vamos a Esdras capítulo 4. Oyendo los enemigos de Judá y de Benjamín, que los venidos de la cautividad edificaban el templo de Jehová, Dios de Israel. Obsérvese que los enemigos de Judá y de Benjamín vinieron, porque estaban reconstruyendo. Y vinieron a Zorobabel, a los jefes paternos, y dijeron, edificaremos con vosotros. Los enemigos van a venir y van a decir, vamos a edificar con vosotros. Ustedes tienen una orquesta, vamos a hacerlo también con vosotros. Ustedes van a hacer la educación y van a levantar hijos piadosos, vamos a hacerlo con vosotros. El mundo le gusta edificar con la iglesia. Y es necesario que tú digas, no, no edificaremos con el mundo. No nos conviene edificar con el mundo, hermanos santos. El versículo 3 de Esdras capítulo 4 dice, Zorobabel, Jesúa, aquí le ponen Jesúa, pero es Josué, es lo mismo, y los demás jefes de la casa paterna de Israel dijeron, no nos conviene edificar con vosotros, casa de nuestro Dios. No nos conviene construir con el mundo. No nos conviene parecernos al mundo. No nos conviene vestirnos como el mundo. No nos conviene tomar los ritmos del mundo. Merengue, reggaetón, rock cristiano y tanta basura más. Salsa, colores negros. ¿Por qué nos vestimos de negro si parecemos urracas parlachinas? Cristo no se viste de negro. Un montón de estupideces que imitamos al mundo barato. No nos conviene, joven, ser igual que el mundo. Y traer las cosas del mundo a la iglesia. No nos conviene invitar y construir con el mundo, con los santos. Dice, no nos conviene edificar con vosotros casa nuestro Dios, sino que nosotros solos la edificaremos a Jehová, Dios de Israel. Como nos mandó el rey Ciro, rey de Persia. Pero el pueblo de la tierra, escúcheme, su rey de la palabra, intimidó. Que el enemigo te va a intimidar. Va a venir sutilmente a tu corazón, a tu mente, a tu familia, a la iglesia, al líder, al corazón del pastor. Y lo va a intimidar. Intimidó al pueblo de Judá y los atemorizó para que no edificaran. Escuchen lo que dice el versículo 5, subrayelo. Sobornaron, es decir, contrataron. Sobornaron además contra ellos a los consejeros para frustrar sus propósitos. El versículo 6, y el reinado de Asuero, escribieron acusaciones contra los habitantes de Judá y de Jerusalén. Note lo que hace el enemigo, te intimida, te aterroriza, escribe acusaciones. Y eso lo hace en tu corazón, lo hace en tu mente, lo hace en tu espíritu. Y el cristiano sutilmente no se da cuenta de esta estrategia. Y lo va recibiendo continuamente. Dice el verso 7, también en los días de Artajerjes escribieron una carta, hermanos santos. Vamos a ver esa carta. Tú te das cuenta lo sorprendente, cómo se detiene el favor de Dios. Solo Abel y Josué tenían el favor del rey, tenían los recursos del rey, pero la obra se detuvo, hermanos santos. ¿Sabe por qué la obra se detuvo? Por intimidación, por condenación, hermanos santos. El enemigo va a tratar de desanimarte, que edifiques tu vida, tu familia, tu ministerio. Él no quiere nada que sea edificado para la gloria de Dios. Va a tratar de frustrar tus propósitos. Otra vez, para que se detenga el favor de Dios sobre tu vida, tú tienes que aceptar la acusación del maligno. Tú tienes que aceptar esa fortaleza. Y en tu momento te darás cuenta increíblemente la importancia que nosotros identifiquemos esto. Y la Escritura nos dice cómo lo podemos vencer. En realidad, este es un mensaje para pastores, para líderes. Porque solo Babel y Josué eran los principales cabezas de Judá y de Benjamín. Y la obra se detuvo a causa de estos dos hombres. Intimidaron, contrataron consejeros contra ellos para frustrar sus propósitos. Escribieron acusaciones, escribieron cartas, todo para detener la edificación de la casa de Dios. El enemigo, esa es la estrategia: difamación, calumnia, acusaciones. ¿Y sabes qué? Cuando lo escuchamos, se detiene la obra de Dios. Y las cartas y acusaciones decían prácticamente que este pueblo judío que construía un templo que se iba a rebelar contra el rey. Que iban a ser rebeldes. Vamos a ver la carta. Gracias a Dios las escrituras lo guardaron, estas escrituras. Estas, capítulo 4, verso 11. Y esta es la copia de la carta que enviaron al rey Artajerjes. Dice la carta: tus siervos del otro lado del río te saludan. Sea notorio al rey que los judíos que subieron de ti a nosotros vinieron a Jerusalén y edifican la ciudad rebelde y mala. ¿Cómo llaman a Jerusalén? La ciudad rebelde y mala. Y levantan los muros y reparan los fundamentos. Ahora sea notorio al rey que si aquella ciudad fuerte reedificada y los muros fueren levantados, no pagarán tributo, impuestos y rentas, y el erario de los reyes será menoscabado. Verso 16. Hacemos saber al rey que si si esta ciudad fuere reedificada y levantados sus muros, la región más allá del río no será tuya. Entonces el rey, una vez que le escuchó la carta, envió respuesta: no desestimes la condenación, no desestimes la intimidación del enemigo, no lo tomes livianamente. Yo lo he probado por muchos años. Verso 18: la carta que nos enviaste fue leída claramente delante de mí, y por mí fue dada orden, y buscaron y hallaron aquella ciudad, etc. Verso 21: ahora pues, da orden que cesen aquellos hombres y no sea esa ciudad reedificada hasta que por mí sea dada orden de nuevo. Nótese que el rey dio orden que no reedifiquen la ciudad, tan solo por difamaciones, por calumnias, por intimidación, por cartas. Y así sucede en nuestra vida, hermanos santos. Verso 24, escúcheme: entonces cesó la obra de la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y quedó suspendida hasta el año segundo del reinado de Darío. Es decir, que el primer rey murió y ahora entra un nuevo rey. ¿Tú sabes cuánto duró la obra detenida? 16 años. Los muros de Jerusalén estaban en cimiento. 16 años la obra detenida por la condenación. Y así sucede con tantos cristianos que vienen a la iglesia, cantan y cantan y cantan, y la obra del reino en su corazón y en su familia y a través de ellos está detenida, porque no identifican un enemigo tan increíble que se llama condenación, un enemigo tan poderoso allá adentro que los detiene. Hermanos santos, tú le dices a cualquier cristiano: compra una casa, dice, no se puede. Vamos a hacer esto, no se puede. ¿Sabe quién está hablando? El fundamento de la condenación en el corazón. La intimidación. Hermanos santos, ahora, la obra fue detenida durante 16 años, hasta que Dios envió, escúcheme, dos profetas jóvenes. Interesante, me encanta eso, hermano mío. Dios envió dos profetas, escúcheme, jóvenes. Dios quiere usar a los jóvenes en el don profético. Ahora, ¿por qué eso es significativo? Porque estos jóvenes representan la generación benjamita. Hace dos días llegó a la iglesia de Cuenca una hermana. Dice: hermano Joel, ¿usted se recuerda? Usted oró por mí con su esposa. Yo tenía dos tumores, uno aquí y uno acá. Me hicieron operaciones de la retina. Me dice: deme su Biblia porque ahora puedo leer bien. Dice: no tengo tumores, no tengo nada. Mire mi cabello, ha crecido. Lo interesante es que ella dice: yo soy benjamita. Dice: yo recibo cinco veces más. Yo me quedé atónito con esa placa. Me tapó la boca inmediatamente. Hermanos míos, aquí hay dos profetas: Ageo y Zorobabel. Perdón, Ageo y Zacarías. Dios levanta dos profetas jóvenes que representan la generación benjamita, la generación que recibe cinco veces más número de gracia, número de abundancia, hermanos míos. Cinco veces más, cinco alimentos, cinco vestidos, 300 piezas de plata, una copa vacía. Y eso es lo que representa esa generación benjamita, hermanos santos. Un pueblo totalmente bendecido. Ahora, hermanos santos, escúcheme, entre estas cuatro que acabamos de leer, Y Esdras 5 han pasado 16 años. La obra está paralizada. Y comienzan estos dos jóvenes a profetizar, Ageo y Zacarías. Vamos a Esdras capítulo 5. Y usted va a subrayar dos palabras importantes en esta porción pequeña que vamos a leer. Esdras 5, usted va a subrayar la primera palabra, profetizar. Ahora, ¿cuál es el resultado de la profecía? Usted va a notar inmediatamente, cuando hay profecía, el pueblo se levanta. Escucha lo que dice: profetizaron a Ageo y Zacarías, hijo de Ido, ambos profetas, a los judíos que estaban en Judá y en Jerusalén, en el nombre del Dios de Israel, quien estaba sobre ellos. Entonces se levantaron. Conecta las dos palabras: profetizaron y se levantaron. El espíritu de profecía hace levantar al pueblo. Dice: se levantaron ¿quiénes? Zorobabel, hijo de Salatiel, y Jesúa, hijo de Josadac. Zorobabel era el gobernador y Josué era el sumo sacerdote. Dos personajes muy importantes en ese tiempo para la reconstrucción. Los dos eran las cabezas, los dos eran los líderes. Y vamos a ver las dos profecías. Yo no sé si a ti te interesa ver cada profecía. ¿Qué se le dijo a Zorobabel? ¿Y qué se le dijo a Josué? Y es interesante distinguir la fortaleza que Dios nos dice en cada profecía y por qué se levantaron. ¿Estamos siguiendo, hermanos míos?
Amén.
Alabado sea el nombre de Dios. Escuchemos, amados, cuando profetizamos, liberamos poder de la palabra. Y es por ello que el pueblo se levanta a edificar. Recuerda lo que dije: solo el Espíritu de vida en Cristo Jesús. Y el pueblo se levanta a edificar. Por eso, papá, que estás aquí, sumamente importante que sepas profetizar sobre tu casa semanalmente. Un padre lleno del Espíritu es un padre que profetiza continuamente sobre su finanza, sobre su casa, sobre su salud, sobre su hogar, sobre su esposa. Un padre tiene que profetizar casi diariamente, porque profetizar es declarar el Espíritu, la palabra, el Espíritu de vida sobre tu casa, hermanos santos.
Amén.
Amén. Mi esposa y yo profetizamos continuamente. La profecía no es para que nos vean. La profecía es para liberar el poder de Dios sobre las personas. Profetizamos sobre nuestros hijos, nuestros nietos. Mi iglesia, mis sobrinos y los varones llegan y dicen: tío, si en caso de mi sobrino, puedes tú profetizar sobre mí, voy a comenzar la universidad. No quiero comenzar sin la profecía. Y comienzan a escribir. Cuando un profeta te profetice, escríbelo. No tan solo escuche, busca quien grabe y escríbelo. Y luego lo repites, y luego lo repites, y luego lo repites, y luego lo repites, y lo repites, y lo liberas. Tú no puedes escuchar una profecía y se te olvidó. Cuando un profeta te profetiza, asegura que lo escribe. Vengo de Machala, profeticé 16 minutos sobre un joven. Le dije: asegúrate que es video grabado. Escríbelo. Porque cada palabra va a suceder. Y lo hemos visto repetido una y otra vez. Hermanos, solo así se libera el poder de Dios. Los dos profetas vieron la visión de estos dos líderes que edificaban, a Zorobabel, el gobernador, y a Josué, el sumo sacerdote. Y le dieron la profecía. Vamos a ver la primera profecía. Y vamos a identificar la condenación en él. ¿Por qué estén los pastores? Y luego reunimos los pastores, los líderes, y se profetizan sus corazones. Nada libera el poder de una iglesia que reunir los líderes cabezas, ministrarlos, sacar la condenación y luego ministrar poder sobre ellos. Yo te quiero decir que esa iglesia se renueva y es algo que hay que hacerlo cada 8 meses, cada 9 meses, cada año. El aceite hay que cambiarlo, hay que cambiarlo. A David le profetizaron 3 veces la misma profecía. A David en Belén, Samuel le profetizó. Luego en Hebrón, la misma profecía se le repite con los líderes. Y luego por fin, en Sion. Durante un transcurso de 30 años, a David se le repite la misma profecía. El poder de la profecía libera nuestra vida. Yo era joven, soltero, allá en Estados Unidos, en la ciudad de Nueva York. Y llega un profeta ruso, señor alto, bien parecido, nunca lo había visto, él nunca me había visto en mi vida, y de repente me llama. Y para que yo creyera lo que me iba a decir, me dijo mi pasado. Y él me dijo, cuando tú naciste, naciste muerto. Y tu cabello era como el sol. Pero Dios en tu parto te guardó. Ahora así dice el Señor sobre ti. Vas a ir a las naciones y vas a predicar. Y yo soy gago de nacimiento. En ese entonces era más gago. Yo no era líder, no. Yo púlpito, nunca. Trompada todos los días. Porque el que se burlaba de mi gaguera le rompía los dientes. Tenga cuidado que te pego duro. Honestamente, así que yo no hablaba, yo hablaba con señas, porque yo era muy largo. Me llama ese hombre al púlpito y me dice que iba a ser a las naciones. Ni loco. Pero regresé a casa y dice, mami, ¿qué pasó en mi parto? Dice, mi hijo, tú naciste con el cordón umbilical en el cuello y tú estabas muerto. La partera te golpeaba durante 10 minutos y yo todos lloramos. Te pusieron en la cama, tú estabas negro, muerto. Después de 10 minutos, ya todos lloramos, hicimos todo, de repente tú chillaste un poco. Dice, mami, ¿qué pasó con mi cabello? Porque él dijo que era rojo. Dice, mi hijo, yo no sé, la gente venía a la casa, tú naciste con el cabello rojo. Mi mami no es cabello rojo, mi papá tampoco es cabello rojo. Ese color te duró como un mes. Después este fue. Ahora yo me pregunto, ¿cómo sabía ese hombre? Amén, amados míos. Así que vamos a ver el poder de la profecía. Nunca desprecies la profecía de un hombre apartado que te va a hablar. Escribe lo que te está diciendo. Anhela, pide al Señor, profetízame, Señor. Háblame, Señor. Pídele al Señor una cita a través de un profeta. Y prepárate a escribir. Vamos a ver la primera profecía. La profecía sobre Josué, el sumo sacerdote. ¿Estamos listos, hermanos míos? Es increíble esto. A mí me encanta. Vamos a Zacarías, capítulo 13. El joven profeta benjamita de la generación de Benjamín, hermanos míos, Zacarías, capítulo 3, verso 1, encontramos la profecía para Josué. Recuerde, el sumo sacerdote Josué, ¿cuál era la condenación que tenía por dentro? Que detenía la obra por fuera. ¿Sabe qué era la condenación que tenía por dentro? Se veía con ropas. El sumo sacerdote se veía con ropas viles por dentro y la obra, el favor, se detenía. Hermanos santos, qué visión tan sorprendente. Zacarías vio que el líder espiritual estaba bajo acusación y que el acusador estaba continuamente día y noche a su lado, escúcheme, día y noche a su lado, y que estaba vestido con ropas viles en lugar del efod. El sacerdote tenía el efod externamente, pero por dentro tenía ropas viles. Yo te quiero decir, joven, señorita, cualquiera persona que estás aquí, por dentro tú tienes vestido, por fuera tienes vestido cristiano, pero si por dentro tú tienes ropas viles, el favor de Dios se detiene. Nunca lograrás el destino de Dios para tu vida. Tú tienes que tratar la ropa vil por dentro. Y lo que trata la ropa vil por dentro se llama, escríbelo por favor, el don de justicia de Cristo Jesús. Nuestro nuevo vestido se llama el don de justicia. Por eso que Romanos 5 dice la Escritura, reinarán en vida los que reciben y continúan recibiendo y recibiendo el don de justicia y la abundancia de la gracia.
Gloria a Dios.
Aunque podamos argumentar que la obra se detuvo por los reyes afuera y por las oposiciones, en verdad es que algo pasaba contra los líderes principales. Y en el momento que se veía con ropas viles por las acusaciones del acusador, todo el favor de Dios se detuvo. Observemos que el sumo sacerdote estaba vestido con ropas viles para mostrarnos su estado espiritual. Este era lo que Josué experimentaba por dentro. Y déjeme decirle, por años, esa ropa vil, tú no eres digno. Otro puede predicar, tú no. Continuamente, tú no eres digno. Tú no vales. Tú no eres limpio. Si tú escuchas esa voz continuamente y la tienes ahorita mismo, es la ropa vil del maligno sobre ti. ¿Has cometido algún pecado horrible y lo estás guardando? El enemigo está tomando terreno, tinieblas en ti, para decirte, tú no vales, tú no lo lograrás, tú no lo harás. Que otro ore menos tú, que otro cante menos tú, otro vaya menos tú. La acusación te detiene, es una ropa vil por dentro. Tú no te sientes digno de Dios. Tú no te sientes digno de prosperar. Por eso que tú le dices a muchos hermanos, hermano, ¿puede usted profetizar? No, hermano, profetice usted. ¿Sabes por qué? No se siente digno. Son las ropas viles por dentro. Zacarías 3:1. Me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová. Y escúcheme, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Al sumo sacerdote. ¿Quién estaba al lado del sumo sacerdote? Satanás para acusarle. Día y noche. Día y noche. Y la obra se detiene. Muéstrame 10 pastores de una denominación acusados y te mostraré iglesias detenidas. Totalmente. La gente habla negativo, la gente habla quejándose, la gente llega enferma, la gente no levanta cabeza, la gente diezma un centavo, problemas, no hay unión. ¿Sabes qué está reinando en la iglesia? El acusador. Y hasta que en el sumo sacerdote no se quite la acusación y el sumo sacerdote no lo predica a la iglesia, esa iglesia no se levanta y no va a ningún lugar. Esto lo aplicas a tu vida, lo aplicas a la familia, lo aplicas al negocio y lo aplicas al ministerio. Es la misma. Por eso que porque la condenación es un enemigo sutil, profundo, escondido, y la identidad de la persona tiene que ser sanada. Hermano, vaya a predicar, hermano, vamos a hacer esto. Y no levanta cabeza. ¿Sabes por qué? Por la acusación. Vamos a ver la profecía. Continuamos. Y dijo Jehová a Satanás, escúcheme, Jehová te reprenda, oh Satanás. Jehová que ha escogido a Jerusalén, te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Y Josué estaba de vestiduras, vestido de vestiduras, miles. El sumo sacerdote, la persona privilegiada, escogida, con una ropa de decoro, el efod, la ropa más hermosa de Israel. Sin embargo, aquí dice de vestiduras miles. Y estaba delante del ángel. Y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él, diciendo, quitadle esas vestiduras viles. Y él le dijo, mira, que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala. Dios te dice, Dios te quitó tu pecado, ese aborto, esa impureza moral, esa adicción, esta falta allá y esta otra cosa allá. Si tú la sigues recibiendo, es una acusación. Dios te dice, tu pecado ha sido perdonado con la sangre de Cristo. Amén. Y por la justicia de Cristo, tú eres perfecto.
Amén. Amén.
Déjame decirte, si tú no te crees perfecto en Cristo Jesús, y lo crees y lo confiesas por fe, no tienes poder, se detiene el favor de Dios. Se detiene la abundancia de Dios. Tú eres perfecto no por puntos, por méritos, por logros. Tú eres perfecto por la obra terminada de Jesús en los años. Quizás no veas afuera la salud en tus hijos, no veas la abundancia de Dios en tus finanzas o el gozo de la presencia de Dios. Quizás no escuche, hermano joven, yo no escucho la voz de Dios. Es por la condenación. Nada detiene mayor la voz de Dios. Hermano joven, yo oro como usted me enseña, no escucho nada. Es la condenación. Lo más probable es que estás aceptando dentro de ti las acusaciones. Lo más probable es que te ves vestido de ropas viles. Se dice la profecía, quitar esas vestiduras viles. Esto fue lo que Jesús hizo en la cruz por nosotros. Fuimos vestidos del don de justicia. Cristo nos vistió del don de justicia. Es decir, tal como Cristo es, así soy yo. Así como Él ha aceptado, así soy yo, hermano santo. Esas son las vestiduras nuestras que tú y yo tenemos. Nuestro pecado pasado, presente y futuro ha sido cubierto y no hay acusación. Toda provisión de pecado futuro ya ha sido cubierto, escúcheme, y las vestiduras de justicia son irreversibles, son inmanchables, son indestructibles, nada la puede manchar. Cuando tú menos te sientas digno, es cuando tú tienes que decir, yo tengo la justicia de Dios en Cristo Jesús. Cuando tú llegas tarde a la iglesia y viniste peleando con tu hermana, que sí, con tu esposa. Algunas veces, no siempre, yo vengo manejando y mi esposa me hace pelear en el carro. Yo vengo haciendo la paz. Yo me vengo comportando bien y le digo, mi amor, te amo, y ella viene peleando.
Nadie te cree.
Y me toca predicar. Y uno entra con conflicto a la iglesia. ¿Sabes cómo tú te sientes? No soy digno. ¿Cierto? Porque tú mides tu dignidad por comportamiento. Tú miras tu dignidad, tu vestido, por puntos. Es hora que aprendas a mirar tu dignidad por la obra de justicia de Cristo Jesús. Tú más tienes que decir, yo tengo la justicia de Dios por la fe, cuando fallas. Es cuando más tienes que aferrarte a la justicia de Dios por la fe. Te lo puedo demostrar. Abraham miente y Dios se le aparece a Abimelec de noche.
Eres hombre muerto, porque la mujer que tienes es de un, escúcheme, es de un profeta. ¿Cómo Dios llama a Abraham?
Profeta.
Profeta.
Y se devuelve la mujer. Y él, Abraham, va a orar por ti para que yo te sane. Un momentito. ¿Quién fue el que mintió?
Abraham.
¿A quién Dios está corrigiendo?
Abimelec.
¿Quién tiene que orar?
Abraham.
¿A quién Dios escucha?
Abraham.
Dios no se relacionó con Abraham por tus actos, por tu conducta. Dios se relacionó con Abraham por la justicia de la fe.
Aleluya.
Comprendemos esto, hermano mío. Otro ejemplo. Jacob mintió. Se puso piel. Velludo, así como yo soy peludito. Mi esposa dice, mi oso, ella tiene otro nombre.
Oso polar.
Oso polar.
Porque es calentito.
Y entonces, Josué era, Jacob era bien peludito, como un oso. Hay un oso allá, que es amarillo, gordito, ¿cómo se llama?
Winnie the Pooh.
Winnie the Pooh. Ya le estoy diciendo cómo mi esposa me llama en secreto, Winnie the Pooh. Y tengo una cafetera dice Winnie the Pooh. Soy el osito Winnie the Pooh en la casa. No me diga Winnie the Pooh porque pegó duro todavía. No, yo no pego nada. Pero Jacob se vistió de piel, mintió a su padre, robó la primogenitura. Jacob huye porque su hermano Saúl juró matarlo. ¿A quién se le aparece Dios?
Jacob
en Peniel. ¿Qué le dice Dios a Jacob? Que le dice, ten por cierto que la tierra donde tú estás acostado te la daré a ti a tu descendencia. Ten por cierto que no te dejaré hasta que acabe todo lo que he prometido a tu padre Abraham. ¿Cómo se relacionó Dios con Jacob? En justicia de Dios por la fe. ¿Cambió Dios a Jacob? Sí. Lo cambió de tramposo a príncipe en 20 años. Pero Dios nos siguió dando el privilegio en base de justicia de Dios por la fe. Así que papá, cuando la embarres, porque la vamos a embarrar, la vamos a equivocar, recuerda, justicia de Dios por la fe. Soy justo no por méritos, no por puntos, no por conducta, sino por la justicia de Dios por la fe. En Cristo Jesús. Yo era cualquiera puede argumentar tan neciamente, pero hermano, eso es licencia para andar como nos da la gana. No, porque cuando tú recibes justicia de Dios por la fe y la crees y la confiesas, produce en ti un deseo de santidad. La obediencia va a fluir de la justicia y no del esfuerzo personal, hermanos santos. Quitar esas vestiduras viles. Esto fue lo que Jesús hizo. Ahora escucha lo que dice, Jehová te reprenda, Satanás. Es interesante esta expresión. Jesús nunca oró, escúcheme, Jesús nunca oró por sanidad. Nunca oró por sanidad. Tremenda declaración, ¿cierto? Ni por liberación, sino que reprendió el espíritu de enfermedad y reprendió a los demonios. En cuanto a la condenación, no ores. Reprende. Tú no oras, ay Señor, ayúdame que me siento condenado. No trabaja. No trabaja. Lo que trabaja es tomar por la fe la obra de la cruz y declararla. Declararla. Yo soy justo por la fe. Yo soy perfecto por la fe. Yo estoy sentado a la diestra de Dios. Yo soy muy amado. Mi espíritu nunca se mancha, mi espíritu nunca peca. Mi alma tengo que crecer, mi cuerpo tengo que crecer, pero mi espíritu es sellado, es perfecto. Eso se llama reprender. No ores. Manos santos. Si tú ves a la mamá y a los papás orando, ay Señor, y esa condenación, y dale con la oración. No, la oración tiene su lugar, pero no en la condenación. Jehová te reprende, Satanás. Ya la sanidad y la liberación fueron dadas en la cruz, ya fueron conquistadas por Jesús. No oremos por esas cosas. Ora para que la gente por la fe reciba. El problema no es que ha sido dada, el problema es que la fe la gente no recibe. ¿Sabe lo que tenemos que orar? Señor, la fe para recibir. Señor, haz que mi hija escuche. Señor, haz que las finanzas. Deja de orar torcidamente. Señor, te pido la fe para que ella reciba lo que la cruz ya proveyó.
Amén. Aleluya.
El problema es la recepción, no la transmisión. La radio de Dios siempre está transmitiendo gracia. El problema es yo sintonizarme. El problema no es la fuente, es recibir. Y tú oras con fe. Cuando yo oro, cuando venía para acá, para Cuenca, yo oraba: Señor, danos esto. Señor, yo te pido la fe para que reciba tu palabra. Porque en la cruz ya fue dada gracia. En la cruz fue dada bendición. En la cruz fue dado trabajos. En la cruz fue dado esposa, esposos, casas, abundancia, bienes. Todo fue provisto en la cruz. El problema es la recepción. Hermanos santos. Así que Dios le devolvió la conciencia. Escríbalo. Dios le devolvió la conciencia de justicia a Josué. Yo recuerdo cuando Dios me comenzó a revelar estas cosas. Yo me sentaba y le decía a mi esposa Giovanna, le decía: Giovanna, yo soy justo. Y ella me miraba así como: ¿Qué? Giovanna, yo soy perfecto, le decía mi esposa. ¿Tú perfecto? No me hagas reír. Y yo iba al baño, al espejo: soy justo, se rompía el vidrio. Tremendo, hermano mío, ni el vidrio lo creía, ni el espejo lo creía, hermanos santos. Tremendo. ¿Por qué? Porque tuvo una conciencia. Tú lo repites la primera vez, no lo crees. La segunda, no lo crees. La tercera, no lo crees. Hasta que el Espíritu te hace clic. Hasta que el Espíritu te hace revelación. Ayer ministrábamos una pareja y me decía: hermano Joel, yo he escuchado sus prédicas y yo hago esto. Hermano Joel, yo estoy haciendo esto. ¿Qué más hago, hermano Joel? Mi papá estaba desesperado con su niño enfermo. ¿Qué más hago? Llorando. Yo le escuchaba. Dice: ¿sabe? No te quedes justo. Cuando tú dices ¿qué yo hago?, tú no te crees justo. Porque justicia no es lo que tú haces, es lo que Él hizo. Cuando tú dices ¿qué más tengo que yo hacer?, te equivocaste. Gracia es dejarse cargar. Gracia es dejarse regocijar. Gracia es dejarse cantar. Gracia es dejarse hacer fiesta. Gracia no es lo que tú haces, es lo que se te hace, es lo que tú recibes. Pero mi mente de condenación, Satanás ha puesto en mi mente una condenación que dice: se basa en lo que tú haces. Y en los púlpitos, déjeme decirle, no he visto púlpito que no diga: tienes que hacer para que Dios te bendiga, tienes que hacer esto, tienes que venir a hacer esto. Y eso se llama contestación, hermanos santos. Gracias. No es lo que tú haces, gracias, es lo que hizo en la cruz.
Amén.
Amén.
Y tiene que hacer una revelación en ti, conciencia de justicia. Y sacerdote estaba acusado. Cuando tú dices ¿qué más tengo yo que hacer?, la peor pregunta que hace un cristiano en la mañana: ¿qué tengo yo que hacer, Señor, para agradarte? Esa es condenación. Sutil, religiosa, vestida. se llama condenación. Tú eres justo por el regalo de Dios. Y ese don de justicia te hace privilegiado al favor. Solamente ese don. Nada más. Tú no tienes acceso al favor de Dios de otra manera. Comprende la importancia del vestido de justicia. Y por eso que adolecemos, por eso que nos dolemos y nos queremos ganar el favor de Dios. Señor, sana a mi hijo. Señor, ya llevo 3 días ayunando. ¿Qué tengo más que hacer? ¿Qué tengo yo que hacer para conseguir un buen trabajo? Señor, ¿qué tengo yo que hacer para que mi matrimonio trabaje? ¿Qué tengo yo que hacer para esto y lo otro, Señor? Hermano Santo, lo siento mucho. Si tú te apropias del don de la justicia, yo te quiero decir, Dios te va a bendecir, multiplicar, engrandecer por el don de la gracia, hermano Santo. Eso, estamos tratando del primero. Condenación. ¿Te sorprenderán del segundo? ¿Estamos comprendiendo, hermanos míos? Y yo oro que más que tu mente sea iluminada, tu espíritu lo reciba por revelación. Sí, hermano Juan, quiere decir que no tengo que diezmar. Sí, pero lo vas a hacer como consecuencia del don de la justicia. Hermano Juan, quiere decir que no tengo que orar. Por supuesto. Enséñale a un grupo el don de la justicia y van a orar más que nunca. Es más, van a orar con poder. Van a diezmar más. Van a ofrendar más. Te van a acompañar más. Porque el don de la justicia es el canal de la realidad de Dios sobre nosotros. Tremendo, ¿cierto, hermanos míos? Sí. Segunda visión. La primera fue para Josué. ¿Cuál era el problema de Josué? Ropas viles. Era su conciencia de pecado, de ser indigno. Vamos a ver el segundo problema. La visión al gobernador, a Zorobabel, hermanos santos. Y se encuentra en Zacarías, capítulo 4. El problema de Zacarías eran las montañas. El problema de Zacarías, perdón, de Zorobabel, el gobernador, eran los montes allá adentro. Se llaman las imposibilidades. Una persona con un corazón con montes en su corazón. Imposibilidades, no se puede hacer esto, no se puede hacer lo otro. Yo recuerdo que en Nueva York mi esposa y yo decidimos hacer la mitad de nuestra casa era este lado y que hicimos hacer la otra mitad. ¿Sabes cuántos cristianos me dijeron no se puede? Todos. Cuando iba a comprar mi primera casa, ¿sabes cuántos cristianos en la iglesia me dijeron no se puede? Todos. Esa es la acusación. La acusación no tan solo tú eres indigno, la acusación también es tú no puedes. La acusación no tan solo son ropas viles, que tú no eres hijo de Dios. La acusación te dice, tú no puedes prosperar. Otros sí, tú no. Tú no puedes lograr eso. La acusación le puede decir a la iglesia de Cuenca, usted no puede levantar una iglesia de 1,000 miembros. Es más, es imposible que jamás ustedes piensen en una iglesia de 10,000 personas. Esa es la acusación. Es una montaña en nuestros corazones. La acusación te puede decir a ti, tú no puedes hacer una iglesia de 1,000 miembros. ¿Sabes cuántos años yo sufrí con esa? Muchos años. Pero Dios por su misericordia me mostró las escrituras. Zacarías capítulo 4, verso 1. Volvió el ángel de que hablaba conmigo y me despertó como un hombre que se despierta de un sueño. Verso 2. de oro con un depósito encima y sus 7 lámparas encima del candelabro y 7 tubos para las lámparas que están encima de él. Verso 3, y junto a él 2 olivos. Vamos a ver quiénes son, qué son esos 2 olivos, es increíble. Rápidamente, vamos a ver dentro de un momento. El uno a la derecha del depósito y el otro a la izquierda, 2 olivos vertiendo aceite de oro, hermanos santos. Verso 5, entonces respondió y me habló diciendo, esta es la palabra de Jehová a Zorobabel. El profeta le preguntó, ¿qué son estos olivos? Dice, esta es la palabra de Jehová a Zorobabel que dice, escúchame, no con ejército, no ni con fuerza, sino con mi espíritu. Los montes se quitan con el espíritu de Dios. Y dice, ha dicho Jehová de los ejércitos. Tremendo, ¿no, hermanos míos? Este templo no será reconstruido, no por fuerzas humanas, no por riquezas humanas, sino por pleno del Espíritu de Dios. La iglesia de Cuenca está abrazando estas verdades. Y vemos ese empujar, vemos ese empujar, vemos ese querer, vemos esa victoria formándose en sus corazones. El pueblo está creyendo que son justos y el pueblo se está apropiando del Espíritu, hermanos, y se están levantando con poder.
Amén. Gloria a Dios.
El Espíritu de Dios hará que te levantes y que edifiques y proveerá los medios.
Amén.
Pero recuerda, se construye con el Espíritu. No con planes, no con dinero. Dice, no con espada, ni por fuerzas. Entienda la iglesia. Bueno, Joel, entonces no necesitamos dinero. Sí, el dinero viene. Pero lo que rompe el monte es el Espíritu. La condenación no es tan solo para mí. La condenación te dice, tú no puedes construir una casa. Tú no puedes casarte. Tú no puedes esto. Y mucho menos tú puedes construir un templo para 10,000 miembros. Dios te dice no a esa condenación. Y como se quita, Jehová te reprenda, Satanás. Yo soy justo, tengo ropa de Cristo, tengo el pasaporte de Sion, soy hijo de Dios.
Amén.
Y lo segundo, vamos a verlo, es por el Espíritu. Hermanos, aquí hay claves tan secretas, tan preciosas. Este mensaje está grabado en página, extenso. Toma las notas, estúdialas, hazla una larga de ti. Verso 7. ¿Quién eres tú? Escúcheme, ¿quién eres tú, oh gran monte? Esa es la palabra que estaba en el corazón del gobernador. Allá adentro, él tenía un monte que lo imposibilitaba. ¿Quién eres tú, oh gran monte? Delante de Zorobabel serás reducido a llanura. Y él sacará, escúcheme, subraya la palabra, la primera piedra. En hebreo dice, the topmost, la cúspide, la piedra cúspide. Es la piedra que se pone al final de la construcción. Cuando ya todo se... de la cúpula, la primera piedra le llaman la piedra final. Y dice que Zorobabel sacará la última piedra, como si fuera la primera piedra, cuando declare algo en su boca. Gracia, gracia. Se le dará lo terminado, como si fuese, hermanos santos. Estamos viendo, hermanos míos, es algo increíble esta revelación. Dice, él sacará, Zorobabel sacará la primera piedra con aclamaciones, no orando, sino declarando. Aclamaciones no son oraciones. Otra vez, significa apropiarse de lo que la obra de la cruz dio. Él sacará la primera piedra con aclamaciones de gracia, gracia sea sobre el templo. Por lo tanto, como profeta de Dios, yo le digo a la iglesia de Cuenca: gracias, gracias sean con ustedes en el nombre de Cristo Jesús. Con declaraciones de gracia y gracia, ustedes pondrán la primera piedra. ¿Cómo edificarán ese templo de 1,000 miembros? ¿Cómo llevarán una orquesta tan grande y tan preciosa como esta mañana? Irán a las naciones como hoy día estaban viendo, irán a todo Ecuador, pero escúchenme, con aclamaciones de gracia, escúchenme, reprendiendo a Satanás y declarando: soy justo. Este es el método de edificar la iglesia. Esta es la manera que Dios quiere que edifiquemos. No por fuerza, ni con espada, ni con ejército, sino con su espíritu. Y yo le quiero decir, yo me quedaba sorprendido, esa niña con su cello, la otra niña con su viola, la otra niña con su guitarra, la otra niña con su violín, con su flauta. Yo dije: ¿quién pagó todo eso? ¿Quién le dio las becas? ¿Quién abrió el conservatorio? ¿Quién hizo que el principal violinista del Ecuador venga entre ustedes y diga: yo quiero ser parte de ustedes, por favor? ¿Quién hace eso? ¿Qué es la gracia de Dios? Recuérdame, recuérdalo, es la gracia. Te tienes que apropiar de la fe de la justicia de Dios. Y esto te da derecho a decir ahora: gracias, gracias.
Gracias,
hermanos míos.
Amén.
La primera fortaleza en el sumo sacerdote eran ropas viles. Si un ministro de alabanza se cree en ropas viles, no fluye el poder de Dios. Ahora, si el gobernador, la cabeza líder, cree que es por fuerza, cree que es por espada, y en su corazón está escondiendo un monte, no se va a ningún lugar. Ese monte imposible que dice no se puede, ¿sabe cómo se vuelve llanura? Dice la Escritura: se volverá llanura delante de Zorobabel. Dice: con declaraciones. Gracia, gracia sea sobre Mateo. Gracia y gracia sea sobre Rebequita. Gracia y sobre gracia sea sobre Elizabeth. Esta es la manera de declarar: gracia sobre gracia sea sobre Lucía. Gracia sobre gracia sea sobre cada hermano. Esta es la manera de edificar la iglesia, hermanos santos. Y tú vas a ver que la última piedra es como si fuera la primera. Porque Dios ve lo que no es como si fuese. Es una declaración de fe. Perdón que apunté aquí. Es una declaración de fe. El lugar correcto de apuntar: en el Espíritu. ¿Quién eres tú, gran monte? Delante de Zorobabel. Delante de Zorobabel serás reducido a llanura. Él sacará la primera piedra con aclamaciones. Aclamaciones de gracia. Tienes que decirle a ese monte: ¿quién eres tú, gran monte? Repite conmigo: ¿quién eres tú, oh gran monte?
¿Quién eres?
Gracia, gracia, ahora mismo. Gracias. Pon tu mano derecha en tu vientre, en tu abdomen. Y deja que Dios te muestre un monte ahora mismo. El monte en tu familia. El monte en tu hija. El monte en tus finanzas. Deja que Dios te muestre ese monte que te dice: tú no puedes. Ese monte que te dice: tú no puedes comprar una casa. Ese monte que te dice: tú no puedes concebir un bebé. Nunca darás a mamar a un niño. Es el monte que te dice: siempre vivirás de cheque en cheque. Es el monte que te dice: tú nunca predicarás con poder la palabra. Ahora, es el monte que dice: tu matrimonio será una vergüenza siempre. ese monte que te dice, tu hijo nunca doblará la rodilla, será un vicioso. Ese monte que te dice, tu hija nunca restaurará su vida. Ahora déjame decirte, mira ese monte, extiende tu mano izquierda, mantén tu mano derecha en tu abdomen, y tú le dirás a ese monte, ¿quién eres tú, gran monte? Gracia, gracia sea sobre ti. Ahora te vuelves llanura delante de mis pies. En Cristo Jesús, declaro la primera piedra. Amén. Oh hermanos santos, si nos viéramos como Dios nos ve, Dios nos ve reyes, Dios nos ve hermosos, Dios nos ve perfecto. Dios dice, no ores, declara la palabra de Dios contra esa casa, contra ese negocio, contra esa situación, y tú vas a ver, hermanos santos. Continuamos porque se pone picante esto. La primera piedra era la última piedra para ser puesta en la edificación antigua. Sin embargo, aquí se menciona como la primera. Aquí se encontraba un edificio abandonado durante 16 años. Lo natural te dice, no se puede. 16 años. Y recuerda que el rey no había dado orden todavía de reconstrucción, y los profetas están profetizando. Vamos a ver qué pasa después de la profecía. Recuerda que el rey dio orden, no reconstrucción y no recursos. Vamos a ver qué pasa después de estas dos profecías, cuando estos hombres la reciben y la pasan al pueblo. Es tremendo, hermanos míos. Aquí se encontraba un edificio abandonado durante 16 años, con justamente los cimientos. Y las profecías para Zorobabel le declara que la piedra clave ya estaba lista. Dios profetizaba la terminación completa por las aclamaciones de gracia, gracia. Dios profetizaba la piedra clave aún antes que el edificio fuese levantado. Esta es la manera en que Dios opera. Por eso que cuando ponemos la mano en la tabla y vemos la obra terminada, cuando dice gracia, gracia, la obra en los ojos de Dios nos la visualiza, ya está terminada.
Gloria a Dios.
Oh hermanos santos, eso es importante, que por la fe nos conectemos a la gloria de Dios. Esa es la vida cristiana que tú dices. El enemigo te dice, tú nunca te vas a casar. Todos se casarán menos tú. Yo te dice, no, ese monte. Gracia, gracia, tengo una cuencana linda que me voy a casar y me va a dar 10 hijos. Cualquiera cuencana dice, no soy yo. También, hermano, alabado sea el nombre de Dios. La hermana me venía mencionando que allá la esposa del pastor en Colombia, después de tantos años, a la edad de 45, quedó embarazada. Y dije, hermana, profetícela a mi esposa. Gracia, gracia, venga ese bebé en el nombre de Jesús.
Amén.
Sara tuvo a la edad de 90 años. Mi esposa, a los 47, todavía tiene mucho rato. No uno, 10. Hermanos santos. Oh, hermanos santos, vengo pidiendo más hijos hace rato. Ya estamos jóvenes. Dios nos quiere hijos poderosos para Dios.
Amén,
hermanos míos. Dios ve el futuro, Él ve tu destino. Él declara que la piedra final, déjame decirte, ya está terminada. Otra vez, Dios ve tu destino final. Dios ve tu futuro y ve tu piedra final terminada. Y Él te dice, coge lo final, no lo comienzo, con aclamaciones de gracia. Yo quiero que tú pongas tu mano en tu vientre y yo quiero que tú veas tu destino. Y con aclamaciones de gracia, tú vas a decir, conmigo, pon tu mano en tu vientre, porque Dios ve tu destino final. Dios ve tu parte final, cuando ya vas a terminar. Como dice Pablo, he corrido la buena batalla, he peleado la buena batalla. He corrido la carrera de la fe. Me espera la corona de justicia que Dios dará a los que le aman. Pablo estaba diciendo, gracia, gracia, la piedra final. Pon tu mano en tu abdomen. Y ahora tú vas a decir, gracia, gracia, sobre mi meta final. Sobre el propósito final. Sobre el destino final. Y nada me detendrá de lo que Dios ha dispuesto para mi vida. ¿Quién eres tu monte? Delante de mí eres llanura, porque llegaré al propósito eterno que Dios me creó. Yo terminaré la obra, yo haré la buena batalla, yo correré la fe, espera la corona de justicia.
Amén.
Oh, hermano santo, esa es la manera de operar en la ley del espíritu de vida, y tú vences la ley del pecado y de la muerte. Tan solo supiéramos movernos en el espíritu. Hermanos santos, continuamos. Vino palabra de Jehová diciendo, verso 8, verso 9, mira lo que dice: las manos de Zorobabel echarán el cimiento de esta casa y sus manos la acabarán. Aleluya. Y conoceréis que Jehová de los ejércitos me envió a vosotros. Qué tremenda profecía de Zacarías a Zorobabel. Las manos de Zorobabel comenzarían la obra y la terminarían. Le quiero decir humildemente, comencé a trotar por mi barrio dando vuelta por mi barrio, y de pronto me detuve una casa y había un señor así, golpeaba así el martillo y levantaba porque tenía esta mano manotada y jalaba las cuerdas y los materiales, y yo paraba y me tenía. Qué interesante ese señor de edad trabajando así. Seguí corriendo el día siguiente otra vez, pero esta vez me detuve y me acerqué. Señor, ¿qué hace? Dice, una casa entera con una mano dañada, solo, sin ayuda, y ya estaba terminando. Lo que faltaba era poco. Dice, mi hijo es arquitecto, él me dibujó los planos, pero yo lo estoy haciendo. Yo me quedé. Dios mío. Un hombre de edad, con una sola mano, y hace eso. Yo comencé a correr. Yo soy tu hijo. Yo soy rey. El Espíritu está sobre mí. Yo tengo tu mente. Mire, yo hablo a solas con Dios. El don de lengua no es para la iglesia. El don de lengua es para con Dios. El que habla en lengua habla con Dios. El que habla en lengua se edifica. El que habla en lengua habla misterios. Si no lo tienes, pídelo, porque tú tienes derecho. No te lo ganas. Señor, por la fe lo tengo. Si no lo tienes todavía, levanta la mano. Vamos a liberarlo. El que no habla en lengua todavía no se siente avergonzado. Levante su mano al Señor. La cruz ya lo dio. Yo lo voy a liberar por la fe. Padre, por la palabra de la fe, por la obra de la cruz, yo libero el don de lenguas a cada mano levantada. Por el don de justicia tenemos derecho a participar de esa herencia. Por lo tanto, en el nombre de Jesús, lo declaro. Cada mano levantada reciba el don de las lenguas y el don de interpretación de lenguas en Cristo Jesús. Amén. Así de sencillo, hermanos míos. Ahora sola, practícalo. Señor, te mandaba el don de lenguas. Yo no tengo por la fe. Yo no tengo por la fe. Y tú vas a ver. Yo por ser gagos, yo sé mi lengua. Y yo dice, ¿qué pasa con mi lengua? Yo no puedo sacar mi lengua, no la puedo levantar. Está pegada mi lengua, está pegada. Aquí no sale, los dentistas sufren. ¡Mueva la lengua! ¡No puedo! Es que era para allá. En vez de force para sacarme la lengua por un costado. Bueno, hermano santo, yo estaba en la oración con mi mami. Yo recibí el don de lengua con mi mamá. Los dos de rodillas orando, solitos. Mi mami conmigo sentado de rodillas. Domingo en la mañana le pedimos el permiso al pastor, él nos daba la llave. La reunión comenzaba a las 10, llegábamos a las 8. Abríamos, cerramos, nos arrodillamos. Mi mami y yo, orando. Yo comenzaba a orar. Yo la vi ella hablar en lengua y yo nada. Durante 7 años y nada. Yo comencé. Y un día, como soy gago, comencé la papa. Mi lengua era una papa. Me asusté y se fue. Y dice, no te vayas, regresa. Ya estoy dispuesto, no te vayas, pero se fue. Al día siguiente, el domingo siguiente, vine con mi mami, pero dispuesto. Esta vez no me voy a asustar. Y con mi mamá de rodillas. Y comencé a orar por los niños de África. Me olvidé del don de lenguas. Yo me olvidé del don de lenguas y comencé a orar y a orar. Y de repente ni me di cuenta. Y su cura fue más santa. Y comencé a profetizar. Y comencé a interpretar las lenguas. Porque Dios te da el don de interpretación de las lenguas. Eso es un don para ti. Tú tienes derecho, no por comportamiento, no por punto, no por mérito. El vestido de justicia te da derecho, es tuyo. Tómalo. Tómalo de la cruz. Apropiate, porque es tuyo. Ven, amados míos. Bueno, es un paréntesis aparte. Otra vez, verso 11. Hablé más y le dijo: ¿qué significan estos dos olivos a la derecha del candelabro y a su izquierda? Hablé aún de nuevo y dije: ¿qué significan las dos ramas de olivo que por medio de dos tubos de oro vierten así aceite como oro? Era un aceite como oro. Y él dijo: ¿no sabes qué es esto? Dije: Señor mío, ¿no? Y dijo: estos son los dos ungidos que están delante del Señor de toda la tierra. Primer olivo, el de Zorobabel, la abundancia de la gracia. Gracia sobre gracia. Segundo olivo, el don de la justicia. Los dos olivos delante del Señor que vierten el aceite de oro para reinar, para tener el favor, es el don la justicia y la abundancia de la gracia. En lo que vierte el aceite de la abundancia de Dios sobre nuestra vida. Y los dos se encuentran en Romanos 5, dice: reinarán, es el versículo favorito de mi esposa, reinarán en vida los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Jóvenes que están aquí, generación benjamita, que Dios le da 5 veces más. Estoy hablando a ti, Lucía hermosa, que te amo. Benjamina de 5 veces más. Señorita Andreina, a usted le hago, hermosa niña. 5 veces más. El Señor les dice a ustedes: ustedes reinarán con el don de la justicia. Cada vez que van al trabajo, yo soy justa, yo soy perfecta, yo soy amada, Dios está conmigo. Ese es el don de la justicia. El primer olivo, vintiendo aceite de oro sobre ti. Ahora el segundo olivo, gracia. Tengo acceso a la gracia. Todo el favor limitado de Dios, gracia sobre gracia, y sigue recibiendo gracia. Ahora extiende tus dos brazos, cierra tus ojos y abre tu espíritu, y deja que vierta Dios ahora aceite de oro puro sobre ti. Es hora que tu espíritu se llene, porque he estado esperando por años llenarse, y ahora es la oportunidad de llenarse del aceite de la santa unción. Los dos olivos están listos delante del trono de Dios para vertir aceite. Y ahora tú simplemente dices: yo recibo.
Yo recibo.
La abundancia del don de la justicia.
Fluye en mí
el aceite de oro del don de la justicia. Yo soy justo. Yo soy perfecto. Yo soy amado. Yo estoy sentado a la diestra de Dios. Yo soy templo. Dios está conmigo.
Dios está conmigo.
Ahora recibe el segundo aceite. Recibo gracia. Recibo favor.
Recibo
abundancia.
Recibo
los recursos.
Recibo
la plenitud. El aceite fresco de oro lo recibo ahora mismo. Déjate llenar. Déjate llenar tu espíritu ahora mismo. Espíritu de Dios. Los dos vivos, llenando tu iglesia, llenando tu pueblo, sobre todo llenando la generación benjamita, los que reciben 5 veces más, 5 vestidos más, 300 piezas de plata, número de victoria, y la copa vacía. Oh Padre Santo, ahora mismo lo declaro sobre tu pueblo. Justos y llenos de gracia, reinan en vida. Gracias, Padre. Aleluya, hermanos míos. Yo alabo al Señor por su palabra, hermanos míos.
Amén.
¿Qué son estos dos olivos? Son los dos ungidos delante del Señor de toda la tierra. Para Zorobabel era la abundancia, la gracia, donde se reduce el monte. Para Josué era el don de la justicia, donde se le quita sus ropas viles. Hermano Santo, el problema no era afuera, sino adentro. Los líderes se veían viles, condenados, acusados, afrentados, y un gran monte contra su destino. Así que la solución no era tanto la persona de afuera, por las provisiones y aprobaciones de los reyes, sino el volver al don de la fe, al don de la justicia y a la abundancia de la gracia. Ahora, ¿qué sucedió con esa profecía cuando Zorobabel la recibe? ¿Cuál es el resultado? Vamos a verlo, porque la historia lo escribe para nosotros. Y eso nos anima, hermanos santos. Yo le quiero decir, hermanos, no tan solo de Cuenca, sino de Sixi. Esta es mi segunda vez que estoy en Sixi. Es hermoso vuestra iglesia, es hermoso vuestra ciudad. Y le quiero decir, hermano santo, cuando usted recibe la profecía que declara: yo soy justo, y la profecía de la gracia, estos son los resultados. Yo le quiero decir, estos resultados se van a ver. Son tangibles en los matrimonios, en la finanza, en la universidad, en los negocios, en los instrumentos. Hermanos santos, el domingo tenemos una reunión de líderes a ministrarlos. Vamos a ministrar uno por uno en el don de la justicia y la abundancia de la gracia. Tremendo, hermanos míos. Así que vamos a terminar con el fruto, con el resultado. Esdras capítulo 6, el siguiente capítulo. Miren qué sencillo la prédica de hoy día. Esdras 4, Esdras 5, y ahora entramos a Esdras 6, que es el resultado. Dice Esdras 6, verso 7: dejad que se haga la obra de esa casa de Dios. El rey manda ahora cartas. Dice que el gobernador de los judíos y sus ancianos reedifican esa casa de Dios en su lugar. Y por mí está la orden de lo que habéis de hacer con esos ancianos de los judíos para reedificar esa casa de Dios. Que de la hacienda del rey, escúcheme, de la hacienda del rey que tiene del tributo del otro lado del río, sean dados puntualmente a esos varones los gastos para que no cese la obra.
Aleluya.
Manos santas. Para que no cese la obra de Dios y va a haber la provisión. Hermanos míos, hemos aceptado la profecía. Dense la gracia. Y yo le quiero decir, Dios va a comenzar a mandar sobrenaturalmente, puntualmente, los recursos. Y se va a poder comprar el edificio, la tierra, arrendar, yo no sé cómo, pero va a haber trompetas también, van a haber esos clarinetes, va a haber arpa, hermanos santos, y ya no van a ser 34 niños, van a ser 40, después van a ser 60, después van a haber 80, y después no va a haber todo Diego, va a haber 10. Dice el rey, por mí está la orden, que no cese. Verso 11. También por mí está la orden, que cualquiera que altere este decreto, se le arranque un madero de su propia casa, y alzado sea colgado en él, y su casa sea hecha muladar. Quiero decir, cualquiera persona que se levanta contra este espíritu de profecía, de su propia casa se va a ahorcar. Se va a marcar, se va a poner duro su corazón. El que resiste el espíritu de la profecía que Dios está dando sobre esta iglesia, hermanos santos. Verso 12. Y el Dios que hizo habitar allí su nombre, destruya a todo rey y pueblo que pusiere su mano para cambiar o destruir esa casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Yo, Darío, he dado el decreto. Sea cumplido lo prontamente. Ahora escuche lo que dice el versículo 14. Y los ancianos de los judíos, escúcheme, edificaban y prosperaban conforme a la profecía del profeta Ageo y de Zacarías. ¿Qué los hizo prosperar a ellos? El espíritu de profecía declara el poder de Dios. Ser y hablar. Por eso que por el espíritu de profecía, yo profetizo sobre vosotros con denuedo, sin temor, el pan de justicia y la abundancia de la gracia sobre vosotros. Ustedes son justos. Y toda ropa vil es quitada, y ropa de gala, ropa de sacerdote, ropa de hijo de Dios, ropa de hijo del rey. Todo pecado es cubierto con su sangre, toda condenación es quitada sobre vosotros. Yo lo profetizo sobre tus hijos y los hijos de tus hijos, y profetizo que todo monte se haga llanura debajo de vuestros pies. Gracia sobre tu pueblo, lo declaro, bendito Dios. Y sea puntualmente traída de la ración de los reyes la porción para edificación de tu casa. Casa, Dios, sea edificada. Canta a Dios para darle su nombre. En el nombre. Y el pueblo prosperó y edificó porque recibieron la profecía. Edificaron pues y terminaron por orden del Dios de Israel. Y por mandato de Ciro, de Darío y de Artajerjes, el rey de Persia, por orden de Dios, ustedes edifican, ustedes construyen, y hoy reciben un nuevo nivel del aceite de la unción para edificar la orquesta, para los equipos, para evangelizar, para discipular, para edificar el edificio. Hoy está la orden del cielo que puntualmente de la porción del rey sea traída la provisión. Terminamos con el versículo 22. Con esto concluimos. Escuche lo que voy a leer, por favor. Por favor, pídame estas notas. Estúdielas. Tiene que entrar en su corazón. Son 26 páginas. Está todo explicado tal como yo le estaba explicando. Terminamos con el versículo 22. Y celebraron con regocijo la fiesta solemne de los panes sin levadura durante 7 días. ¿Tú sabes cuál es la fiesta solemne durante 7 días, los panes sin levadura? La obra terminada de Jesús.
Amén.
Este es el amor que Dios quiere terminar, que ustedes celebren. Esa es la obra que quiere que ustedes celebren. ¿Cómo se celebra? Con canciones tan exquisitamente escogidas. Cada canción celebra la obra terminada de Jesús. Durante toda esa semana me he edificado con cada alabanza, porque es exquisitamente escogida. Celebra la obra terminada de Jesús. Padre, bendigo tu palabra. Sé que no regresa vacía, porque es palabra de Dios. Bendigo tu pueblo. Y esta semilla sea sembrada en el corazón y se haga una gran hortaliza. Lo profetizo, lo declaro, porque el espíritu de profecía es el espíritu de Cristo. Lo profetizo sobre tu pueblo.